En Es Radio, en Casa de Herrero, con Luis Herrero.
Buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos al atardecer de este miércoles, día 14 de abril de 2021. Un día en el que se siguen complicando todas las cuestiones que tienen que ver con las vacunas. Han pasado hoy algunas cosas que contribuyen a agrandar un poquito más la confusión. La primera de ellas, tal vez la más destacada, es que la Comisión Europea parece haber decidido, ahora les explico el condicional, no renovar los contratos ni con AstraZeneca ni con Johnson & Johnson, que son las dos vacunas que, como ustedes saben, están dando algunos problemas con trombos, bien es verdad que de una manera muy, en fin, pequeña, desde el punto de vista porcentual, desde el punto de vista estadístico. ¿Por qué digo que parece haber decidido? Porque esta es la información que han publicado algunos diarios italianos citando fuentes del Ministerio de Sanidad de ese país, pero dándolo por seguro, en concreto La Stampa y La República. La cuestión es que, por lo tanto, a partir de 2022 no van a llegar esos viales y los países miembros de la Unión Europea van a tratar de hacer un esfuerzo para tratar de vacunar con aquellas vacunas que no tienen vectores virales y que utilizan, como es el caso de Pfizer y de Moderna, el procedimiento del ARN mensajero, que yo no sé explicarles en qué consiste, pero que ustedes perfectamente saben por cultura general de lo que va. Es decir, que coloca en el centro de la diana, una vez más, a dos de las vacunas que estaban contribuyendo a que el ritmo de vacunación en los países de la Unión Europea siguiera el plan previsto inicialmente por cada uno de sus gobiernos. Este es el primer dato, insisto, no confirmado. Será por seguro, las fuentes que citan los diarios italianos son fuentes teóricamente fiables, pero todavía no ha habido ningún pronunciamiento explícito, que yo sepa, al menos a esta hora, por parte de ninguna responsabilidad sanitaria de la Unión Europea. Y luego hay algunas otras cuestiones que también contribuyen a, en fin, a hacer más confuso el panorama de las vacunas. En primer lugar, Alemania, igual que había hecho Francia, ha decidido que la segunda dosis de las personas que habían sido vacunadas con AstraZeneca se hará con una vacuna distinta, generalmente o con Pfizer o con Moderna. Y esta es una decisión un tanto audaz porque saben ustedes que todavía la comunidad científica no tiene una evaluación clara de hasta qué punto es eficaz o incluso potencialmente peligroso utilizar esa segunda dosis con un vial, con una marca distinta de la que se ha utilizado en primer lugar. En España, ¿qué es lo que está ocurriendo? Pues que estamos en vísperas de que se reúna esta misma tarde el Consejo Interterritorial. ¿Para hablar de qué? Pues, ¿qué hacemos nosotros con la segunda dosis? Saben ustedes que en España pues no hemos tomado todavía la decisión de Alemania y que hay opiniones encontradas. Hay quien dice que hay que vacunar con AstraZeneca a los que ya han recibido esa primera dosis y, en segundo lugar, hay quienes dicen, bueno, vamos a tomarnos un cierto tiempo. Es el caso de Cataluña y de otras comunidades autónomas que lo que están proponiendo es dilatar la segunda dosis, no solo de AstraZeneca, es decir, que entre la primera y la segunda pase más tiempo del que inicialmente estaba establecido, que venía a ser un promedio de un mes, más o menos. Ahora lo que se proponen es dilatemos entre la primera y la segunda dosis el plazo, pongámoslo en 42 días, es lo que pide concretamente Cataluña, para tener más tiempo y ver qué es lo que hacemos con la segunda dosis. Y sobre todo para vacunar a más gente, porque es verdad que no estás completamente inmunizado hasta que no recibes las dos dosis, pero la primera ya inmuniza, o por lo menos te da muchas más defensas, te protege frente al COVID-19. Por lo tanto, también aquellas personas que hayan recibido la primera dosis de Pfizer pueden tardar 42 días en recibir la segunda de Pfizer. si prospera, vuelvo a repetir, algunas de las propuestas que llevan comunidades autónomas a la reunión del Consejo Interterritorial de esta tarde. ¿Y por qué todo es una pura conjetura? ¿Por qué no les puedo contar ninguna respuesta a estas inquietudes? Porque no las hay. Esta mañana el presidente del Gobierno, en un pleno que ahora comentaremos porque ha tenido muchos perfiles informativos destacados, ha negado, para empezar, que exista desconcierto alguno en torno a las vacunas.
Lo que está haciendo la EMS desde el principio de la vacunación, la Agencia Europea del Medicamento, es registrar cualquier tipo de episodio, y si tenemos que paralizar cualquier administración de cualquiera de las vacunas hasta garantizar el máximo nivel de seguridad, se está haciendo. Y eso no es una prueba ni de desconcierto, ni de desinformación, ni de desorganización, como se está diciendo aquí. Es todo lo contrario. Es todo lo contrario.
Por lo tanto, ¿a qué conclusión llegamos? A que el Gobierno sigue creyendo, a pesar de todos los traspiés, es decir, a pesar de que se ha interrumpido la llegada de Johnson & Johnson, a pesar de que no sabemos qué vamos a hacer con la segunda dosis de AstraZeneca, él sigue creyendo, y así lo ha dicho esta mañana con todas las letras en el Congreso de los Diputados, que es perfectamente viable mantener sin ningún tipo de enmienda el plan de vacunación que ya había anunciado a principios de la semana pasada, en concreto este.
En la primera semana del mes de junio llegaremos a los 10 millones de vacunados, en la semana del 14 de junio 15 millones de personas vacunadas, en la semana del 19 de julio rebasaremos los 25 millones de personas vacunadas y a finales del mes de agosto, como decía anteriormente, conseguiremos que el 70% de la población española esté inmunizada, es decir, 33 millones de compatriotas.
Bueno, son declaraciones del presidente del Gobierno esta mañana en un pleno en el que Sánchez ha comparecido para explicar por tercera vez, por cierto, el plan de resistencia y resiliencia, pero esta vez para explicarlo en sede parlamentaria, que es donde debería explicarlo, porque ahí es donde necesita el consenso, el apoyo y la comprensión hasta donde sea posible del resto de los grupos políticos. Luego les contaré lo poco que hay de novedoso respecto al plan de resistencia y resiliencia. Lo que quiero decir es que en ese pleno se ha hablado de muchas cosas, se ha hablado, como ven, de vacunas, y se ha utilizado el coronavirus un día más, y ya he perdido la cuenta de cuántos llevamos, como arma de combate electoral. Seguimos con las elecciones del 4 de mayo, cada vez más cerca, como es lógico y natural, y por lo tanto los partidos extreman, digamos, esa especie de dureza dialéctica con carácter claramente electoralista. Y esta mañana el presidente del Gobierno, en ese contexto electoralista, ha vuelto a mirar a Madrid, es decir, a la comunidad autónoma que preside Isabel Díaz Ayuso, como una administración pública que transmite muy poca confianza a los ciudadanos que residen en Madrid. Esta ha sido su argumentación.
Cuando se dice, por ejemplo, que la Comunidad de Madrid, el 60% de aquellas personas que han tenido la ocasión o la oportunidad de vacunarse con AstraZeneca, Oxford, de alguna manera lo han rechazado, y se compara con el resto de comunidades autónomas, ¿por qué en Madrid sí y en otros territorios no? ¿Por qué en Madrid sí y en otros territorios no, señoría? Pues será porque a lo mejor no hay un compromiso claro e inequívoco de quien lidera esa institución.
Naturalmente, Isabel Díaz Ayuso, que estaba siguiendo ese debate, como el resto de los ciudadanos españoles, sobre todo los actores políticos, con cierto interés, ha utilizado una comparecencia en Telemadrid para decir que es absolutamente injusto que el presidente del Gobierno diga que los españoles tengan más recelo de lo que tienen en el resto de las comunidades de nuestro país respecto del COVID-19. Es más, ha dicho, ya sé que los contagios están subiendo en Madrid, ya había yo avisado que como consecuencia de las decisiones del Gobierno de España esto iba a suceder, pero quiero tranquilizar a todos los madrileños y decirles que en 2 semanas volveremos a ver cómo baja la curva.
Nosotros ya veníamos advirtiendo que con los cierres de la Comunidad de Madrid en el Puente San José y en la Semana Santa el contagio después iba a subir. Pero también decimos una cosa, va a subir tenuamente unos días, pero tal y como se comporta el virus por los ciclos y por el efecto de la Semana Santa, entre 1 o 2 semanas más tarde ya se va a estabilizar. Nosotros estudiamos las aguas del canal, tenemos todo muy bien medido y tenemos claro que va frenándose poquito a poquito y ya empezará a bajar en aproximadamente 2 semanas, que son los 15 días posteriores a los efectos que puede dejarte la Semana Santa.
Esta es la respuesta que le ha dado Isabel Díaz Ayuso al presidente del Gobierno, de una manera moderada, desde el punto de vista dialéctico, quiero decir, con cierta ponderación a la hora de hablar en un medio de comunicación. Lo digo porque también ha recibido el señor Sánchez la respuesta del jefe de la oposición, del presidente del partido donde milita Isabel Díaz Ayuso, es decir, de Pablo Casado, pero en este caso la respuesta de Casado no ha tenido nada de moderada.
¿Tiene usted aquí a hablar de la pandemia, señor Sánchez? Después de que en el 8 de marzo expuso a miles de mujeres por ocultar las pandemias internacionales, ¿viene aquí a hablar de la OMS? ¿Viene a hablar de expertos cuando ha reconocido que no existían los expertos? Pero a usted no se le cae la cara de vergüenza, señor Sánchez. ¿Cómo tiene la desfachatez de venir aquí con esa arrogancia? Es un insulto a los fallecidos, un insulto a los españoles y un insulto a los parados. Tenga respeto a esta Cámara.
Bueno, pues esto podría ejemplificar muy bien, digamos, el capítulo de las broncas que ha habido hoy en el Congreso de los Diputados, que la ha habido, y como ven ustedes, bastante sonadas. El presidente del Gobierno ha tenido que jugar varias partidas simultáneas, alguna de ellas con el presidente del Partido Popular, Pablo Casado. Respecto de esta manifestación airada por parte del presidente del PP, el señor Sánchez ha respondido lo siguiente.
Señor Casado, pues, no sé, yo es que le veo inquieto. Le veo gritando mucho. Mira aquí, sube, grita, dice, ¿quién se ha creído usted? Bueno, yo no sé qué me he creído, pero no soy menos que usted, señor Casado. Yo le reconozco la autoridad, la competencia y la representación. Haga lo mismo conmigo. Y no grite tanto, porque al final lo que demuestra es inquietud. Yo, tras escuchar su intervención, señor Casado, ya veo que usted está impaciente por entrar en la campaña de Madrid. Y yo me pregunto, ¿será que no le dejan?
Ha sido el señor Sánchez el que habla de la campaña de Madrid. Es decir, que le ha traicionado probablemente el subconsciente, porque, vuelvo a repetir, una de las cosas más lamentables, desde mi punto de vista, es que se esté utilizando la pandemia como arma electoral en esas elecciones. Bueno, se pueden ustedes hacer una idea por lo que acabamos de escuchar, cómo ha sido más o menos el tono de esos rifirrafes dialécticos entre el Gobierno y la oposición. Unos rifirrafes que han empezado inmediatamente después de que el presidente del Gobierno entrara, o subiera, mejor dicho, a la tribuna de los oradores, porque este ha sido su arranque.
Señora presidenta, señorías, buenos días. Hoy, 14 de abril, se cumplen 90 años de la proclamación de la Segunda República. Los aniversarios nos sirven para reflexionar, para poder echar la vista atrás y también comprobar que hay un vínculo luminoso con nuestro mejor pasado que debemos reivindicar.
¿Vínculo luminoso con nuestro mejor pasado? ¿La experiencia histórica de la Segunda República es un pasado del que nos debamos sentir especialmente orgullosos? ¿Ha sido una experiencia histórica, digamos, eficaz? ¿Contribuyó a que España estuviera mejor? ¿O es un proyecto más bien fracasado que dio origen a una guerra civil? Que es una cosa verdaderamente sorprendente cómo de vez en cuando se oyen cosas en la tribuna que, en fin, carecen de ya no solo del mínimo rigor histórico, sino del más mínimo sentido común. Aparte de que, naturalmente, le centra el balón en el centro del área para que remate en plancha el presidente Casado, que no ha dejado, por supuesto, aprovechar esta oportunidad.
No puede venir aquí a intentar volver a dividir a los españoles. Ha empezado su discurso apelando a una onomástica a la que ni siquiera Santiago Carrillo, en un mitin en Valladolid en los años de la transición, dijo que había que apelar. Ya se lo dije el otro día, diciendo que quitaran una bandera tricolor del pabellón de Valladolid. Usted siempre intenta dividir. Nosotros no vamos a hacerlo. Nosotros no celebramos fechas que han dividido a los españoles.
Bueno, de todas maneras, nos llevaríamos una visión equivocada si creyéramos que solo Pablo Casado ha atacado al presidente del Gobierno en el pleno de esta mañana. La verdad es que hoy ha tenido que recibir flancos, sufrido la experiencia del ataque de francos muy variados. Le ha atacado el Partido Popular, como vemos, con argumentaciones como algunas de las que acabamos de resumir, y también le ha atacado con mucha dureza Santiago Abascal, el presidente de Vox, a propósito de la actitud del gobierno y del Partido Socialista en el mitin de principios de la semana pasada del partido que él preside, es decir, de Vox.
¿A usted qué le escandaliza? ¿Que nos los lanzasen o que yo lo muestre en esta tribuna? A 18 metros, contra familias, contra representantes públicos, lanzamiento de piedras, de adoquines y de estacas, impulsado por ustedes, tolerado por usted y justificado por una gran parte de esta Cámara que no cree ni en la democracia ni en la libertad de todos. ¿Qué ocurriría si nosotros devolviésemos los adoquines? Que iríamos al enfrentamiento civil, en el que no nos van a encontrar.
Bueno, esta ha sido una intervención, no lo he dicho al principio, ustedes probablemente ya lo contextualizan, porque en un momento determinado del debate el señor Abascal ha subido a la tribuna, llevaba algo que podían parecer los papeles del discurso, pero era un adoquín, uno de los adoquines que lanzaron contra ellos en el mitin de Vallecas de la semana pasada. De hecho, el presidente del gobierno ha tratado de chotearse, dicho sea coloquialmente, del señor Abascal diciendo, creía que llevaba usted ahí un discurso, llevaba usted un adoquín, y luego le ha hecho hacer una gracia. Es decir, lo que uno dice cuando no quiere entrar en el fondo de un debate en el que yo creo que el señor Abascal tiene toda la razón del mundo, un partido político tratando de ejercer los derechos que tienen como partido y como miembros de una sociedad libre en un país libre, y no les dejan, porque les agreden, porque les atacan, mientras el Ministerio del Interior todavía no ha explicado porque no estaban suficientemente protegidos, y cuando el presidente del gobierno todavía no ha desautorizado el uso de la violencia en este tipo de comportamientos democráticos. ¿Alguna respuesta de fondo del señor Sánchez? Ninguna. Chistes facilones a propósito del adoquín, los que ustedes quieran. Pero bueno, lo más llamativo a la hora de explicar o de resumir los ataques que ha tenido que responder esta mañana el presidente del gobierno no son tanto los que han venido de la oposición, sino los que han venido de sus propios socios habituales. Saben ustedes que el presidente del gobierno no tiene mayoría y que ha tenido que ir vivaqueando estos 2 años de legislatura, casi 2 años, pues buscando apoyos en unos y otros. Bueno, pues esos unos y esos otros, en el momento presente, parece que están lejos de apoyar al gobierno en cuestiones tan controvertidas como, por ejemplo, el estado de alarma, que es otra de las cuestiones que hoy han salido a relucir y además con profusión. Es muy llamativo porque el presidente del gobierno, ahora lo veremos, se mantiene en sus 13. No quiere prolongar el estado de alarma más allá del 9 de mayo. Y hoy se lo han pedido, es decir, que haga lo contrario, todos los grupos, todos. Cuando digo todos, digo también, por ejemplo, Compromís, el señor Valdoví, un socio habitual de la llamada mayoría Frankenstein.
Prórroga del estado de alarma, sinceramente, señor Sánchez, creo que se precipitó anunciando su intención de que fuera el final del estado de alarma, porque la responsabilidad de la lucha de la pandemia recae en las comunidades autónomas.
Y por lo tanto debería usted preguntarle a las comunidades autónomas, siguiendo razonando el señor Valdoví, si tenemos o no tenemos herramientas suficientes para poder hacer frente a la situación sanitaria en cada uno de esos lugares. No hable usted en nuestro nombre. Si la responsabilidad recae sobre las comunidades autónomas, pues seremos nosotros los que tendremos que decir si necesitamos o no necesitamos algún tipo de herramienta que no nos da la legislación ordinaria, dado que usted no ha querido modificarla, que es un argumento que llevan utilizando públicamente otros presidentes autonómicos o otros portavoces de autonomías que no están gobernadas por el Partido Popular. El caso más claro es la vasca. Hoy Aitor Esteban le ha dicho a la cara, claramente, no tiene usted razón, señor presidente, cuando dice que las comunidades autónomas tenemos herramientas suficientes para combatir el coronavirus.
El estado de alarma acaba el 9 de mayo y usted ya ha lanzado que se acaba, que no se va a prorrogar. Señor presidente, ¿qué prisa hay? ¿Es que los datos de esta cuarta ola permiten afirmar ya esto? Yo diría que más bien lo contrario, tal y como nos encontramos. Usted dice que las comunidades autónomas cuentan con instrumentos suficientes. Sin el estado de alarma no es cierto.
No es cierto, señor Sánchez. Lo ha dicho el PNV, lo ha dicho Compromís, lo ha dicho Bildu y, por supuesto, lo han dicho los partidos clásicos de la oposición. El Partido Popular, lo ha dicho también el señor Abascal, lo ha dicho también la señora Arrimadas en representación de Ciudadanos. Todos, unanimidad frente al gobierno. Hombre, gobernante más o menos sensible a ese tipo de unanimidades, pues tiende a decir, oye, pues a lo mejor tiene usted razón, pues déjeme que lo piense 2 veces, pues voy a reconsiderarlo, pues vamos a sentarnos, vamos a hablarlo. ¿Creen ustedes que ha habido algún tipo de amago por parte del señor Sánchez de tener un comportamiento más o menos parecido a ese? En absoluto, todo lo contrario.
Nuestra intención es no prolongar el estado de alarma. Creemos honestamente que las comunidades autónomas tienen herramientas suficientes como para poder hacer frente a esta pandemia en este estadio, sobre todo con el proceso de vacunación que se va a acelerar o que se ha acelerado ya. Evidentemente, se necesitarán controles y ahí están las decisiones de los tribunales superiores de justicia.
Pero no le están diciendo a todas las comunidades autónomas que no es verdad, que no tienen esas herramientas que usted dice que tienen. No estamos en un, digamos, principio de cogobernanza. Pues deje que cada uno hable de lo que tiene o deja de tener. O sea, no hable usted en representación de las comunidades autónomas. Cuando, insisto, hay unanimidad. Naturalmente las que gobiernan el PSOE no pueden dejar, digamos, desairado al presidente del gobierno, pero el resto, ya lo han oído, piensan de una manera claramente distinta. Bueno, en todo caso, no perdamos el hilo narrativo. Les decía al principio, y tengo que recordarlo ahora, que el debate de esta mañana tenía, en teoría, el motivo fundamental de explicarle a sus señorías, a los representantes de la soberanía nacional, en qué consiste el plan de recuperación y de resiliencia. Y tengo que decirles que no ha dicho absolutamente nada, nada nuevo que no hubiera dicho ayer. Pero cuando digo nada, es nada. Es decir, ha repetido hasta frases entrecomilladas, como esto de tenemos la mejor oportunidad nunca conocida desde que España entró en la Comunidad Económica Europea, no vamos a desaprovechar las oportunidades, en fin, todo. O sea, se lo ha aprendido el hombre y pues ahora cada vez que puede repite el discurso, que es exactamente lo que le ha afeado el señor Casado.
Mira, usted se va pareciendo cada vez más a Pedro y el Lobo. Anuncia 8 veces lo mismo, va a venir y no viene. Y además no dice cómo va a venir, porque esto es como intentar vender una pizza recalentada 8 veces, sin decir sus ingredientes y sin decir cuánto cuesta. Y ya no cuela, señor Sánchez.
Por lo tanto, si yo tengo que decirles, bueno, alguna noticia, alguna novedad, podremos extraer tal vez una y media. Una novedad. El señor Sánchez se ha comprometido a prorrogar durante 3 meses la prohibición de los desahucios.
Recuperar la economía y proteger para no dejar a nadie atrás. No dejar a nadie atrás, señorías. Lo hemos hecho durante todo el año, todos los días, todas las semanas, todo el año de la pandemia. Por eso me gustaría hacerles, en el inicio de esta intervención, un anuncio. Me gustaría decirles que el Gobierno va a ampliar 3 meses más todas las medidas de los últimos reales decretos leyes en materia de desahucios y contratación de alquiler de la vivienda.
Ese es el anuncio, esa es la noticia, porque es un dato que no conocíamos antes de que compareciera el presidente del Gobierno. ¿Y la media noticia dónde está? Pues en la valoración que le ha hecho de la situación del empleo en nuestro país. Saben ustedes que este es el problema que más nos preocupa. La pandemia no solo está provocando una situación calamitosa desde el punto de vista sanitario, sino también desde el punto de vista del empleo. Y por eso sorprende tanto, y esto es lo último que les quiero contar en el resumen de lo que ha sido el pleno de esta mañana, el Congreso de los Diputados, por eso, insisto, sorprende tanto que el señor Sánchez crea que estamos tan bien.
El paro vuelve a estar de nuevo por debajo de los 4 millones de personas y algo muy importante a juicio del Gobierno, y es que desciende en 16 de las 17 comunidades autónomas, lo que confirma el equilibrio territorial también de la recuperación. Y, por tanto, el número de trabajadores está muy cerca de situarse en los 19 millones, sin contar aún con la recuperación de un sector tan importante para nuestro país como es el sector del turismo.
Es miércoles, es 14 de abril de 2021. Vamos, amigos, ahora a completar el paisaje informativo sobresaliente de este día. Carmen Areaza, buenas tardes.
Buenas tardes, Luis. Hoy, además, en el Congreso de los Diputados hay sesión de control al Gobierno, donde los reproches tampoco han cesado en la ronda de preguntas de la oposición al presidente. Escuchamos a Pablo Casado y a Pedro Sánchez.
La gente estuvo, yo creo que desde España y desde las cancillerías, bastante preocupados al oírle desde África remeter contra una presidenta autonómica, quizá porque ve que se le está escapando ese bastión para el que usted montó las mociones de censura en Murcia y en Castilla y León para acabar luego con esa joya de la corona que se le resiste a los socialistas desde hace 25 años.
Toda esta imagen que se traslada en muchas ocasiones del debate parlamentario, de bronca, de insulto, de descalificaciones, de polarización, que desgraciadamente tanto ustedes como la ultraderecha, pues creo que tampoco contribuye a mejorar la reputación de España.
Y este miércoles la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha cambiado de postura y ha dejado abierta la posibilidad de acudir al debate electoral de Telemadrid. El resto de candidatos ya han aceptado y la cadena autonómica confirmó que celebraría su debate con o sin Díaz Ayuso el próximo 21 de abril. Hoy ella decía esto en la propia cadena.
Quiero un debate, porque no podemos estar todo el día debatiendo en todas partes, en todas las cadenas, los mismos. Fui la primera, dije, Telemadrid es la televisión autonómica. Y nadie contestó. Y luego salió la posibilidad también de hacerlo en la academia, que le da la señal a las públicas y a las privadas, digo, pues allí. Ahora son las televisiones, entre vosotros, entre los medios y los equipos, los que debéis decir cuál. Pero yo siempre he ido, no solo a los debates, a las ruedas de prensa, estoy todos los días en los medios, así que además me parece que es divertido, o sea que será un placer hacerlo donde decidáis.
Nos marchamos hasta Cataluña, donde las negociaciones entre Esquerra y Junts siguen encalladas, por lo que el aspirante a presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha decidido tomar las riendas para buscar un acuerdo, Esmeralda Ruiz.
Sin avances y sin reuniones entre los socios desde el pasado miércoles, aunque sí hay conversaciones informales, el candidato de Esquerra, Pere Aragonès, en un nuevo intento desesperado por desbloquear la investidura, ha confirmado que su partido remitió hace unos días un nuevo pliegue de propuestas para intentar cerrar un acuerdo con Junts, entre otras cosas, incluye, y esta es la gran novedad, tres comisiones de coordinación para velar por el cumplimiento de la desobediencia acordada y un botón rojo que solo se activaría en caso de crisis. Hay que mejorar los mecanismos de coordinación. Tenemos experiencia en gobiernos de coalición y, por lo tanto, en esta línea planteamos herramientas para solucionar problemas, que los hay, porque la gestión pública, la transformación que queremos hacer de Cataluña, porque un proceso de autodeterminación, de emancipación nacional plantea retos y si hay algún problema se deben poder desbloquear.
Un problema es pugui desbloquejar.
Lo ha dicho en Cataluña Radio, mecanismos de vigilancia, dice, para blindar una legislatura que de arrancar nacerá tensionada desde el primer minuto entre unos socios cuya relación está más que dañada.
Gracias, Esmeralda. Sepan también que los Mossos que acompañaban a Puigdemont en Alemania serán juzgados a finales de mayo. La Fiscalía pide 3 años de cárcel e inhabilitación para esos 2 agentes por un delito de encubrimiento. Miguel Ángel Pérez.
La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha solicitado 3 años de cárcel por un delito de encubrimiento para los 2 agentes de los Mossos de Escuadra que escoltaban al expresidente catalán fugado Carles Puigdemont en su regreso a Bélgica en marzo de 2018 cuando fue detenido en Alemania. Según el escrito remitido al Juzgado Central de Instrucción número 6, el 19 de marzo de ese año, aprovechando los días libres de trabajo, los 2 acusados se desplazaron a la localidad de Waterloo, en Bélgica. El 23 de marzo, una persona no identificada les pidió que fuesen a buscar al expresidente catalán fugado en una furgoneta, que lo recogiesen y lo trasladasen a Bruselas. Los acusados, según la fiscalía, llegaron a Estocolmo, en Suecia, recogieron a Puigdemont e iniciaron el regreso a Bruselas hasta que fueron interceptados en Alemania 2 días después por la policía germana. La fiscalía afirma en su escrito que los agentes de los Mossos ayudaron a Puigdemont, conscientes de que era investigado en España por su participación en hechos delictivos y que el juez encargado de la investigación había emitido una orden europea de detención y entrega con el fin de obtener su puesta a disposición para enjuiciamiento. La intención de los acusados, añade la fiscalía, era ayudar al político a regresar a Bélgica y evitar su identificación en algún lugar donde pudieran ejecutar la orden europea de detención.
Y acabamos contándoles que ha fallecido en prisión Bernie Madoff a los 82 años. El conocido financiero estadounidense que creó el sistema de estafas piramidales más grande de la historia estaba condenado a 150 años de cárcel por esos delitos.
En casa de Herrero, con Luis Herrero, es Radio.